transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian violenta agresión contra mujeres trans en la ciudad matancera de Cárdenas.
Unión de Partidos Latinoamericanos lanza alerta sobre presas políticas cubanas.
Amnistía Internacional exige a Díaz-Canel liberación inmediata de activistas negros y líderes de la religión yoruba, Loreto Hernández y Donaida Pérez.
Reitera Washington preocupación por reporte de actividades militares chinas en Cuba y congresistas piden respuesta firme.
Tribunal de Moscú rechaza apelación de periodista estadounidense acusado de espionaje.
Y la búsqueda del sumergible desaparecido cerca de los restos del Titanic entra en una fase crítica.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 22 de junio del año 2023 con noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
En Matanzas fueron agredidos esta semana integrantes de la comunidad LGBT. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
6 mujeres trans fueron agredidas en la noche del martes en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA en la ciudad de Cárdenas, provincia Matanzas. Martín Noticias pudo hablar con una de las que resultaron lesionadas en el incidente, quien se identificó como Jenny Colón. Colón nos dijo que era cerca de la medianoche cuando un grupo de 4 a 5 hombres que pasaba por el lugar en un coche de caballos les tiraron piedras y botellas.
Había una piedra en la mano, me tengo un yeso puesto actualmente. Sí, en esa mano arriba, ahí tengo puesto un yeso. Había una fractura en el dedo en medio. Estábamos en un lugar donde nosotros nos paramos y ellos pasaron tirando botellas y piedras y después regresaron otra vez. Nosotros también le tiramos, pero ellos son más ágiles que nosotros, ¿entiendes?
Poco después, los agresores regresaron al lugar, señala la trans.
Y ahí se fue, y nosotros dijimos, no, ya se no va a pasar más nada. Ellos volvieron y regresaron para atrás con una jaba de botellas y una jaba de piedra.
De ahí se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad, donde las autoridades no les permitieron asentar la denuncia sobre lo ocurrido, indicó la víctima.
Lo hicieron el día de denuncia, para nada. Así lo dijeron. Es decir, que en todos los días no pueden quedar a piedra, que si no nos pasa nada, no importa. Para que la policía haga la denuncia, tiene que haber lazo partido, puñalada, cabeza partida, mientras tanto no hacen denuncias. Casi todas las semanas nosotros tenemos una cosa parecida así. Lo que ya hacía rato lo vimos a la unidad de policía, porque ¿para qué si no nos hacen caso?
Según Colón, el miércoles, después de presentarse en fiscalía en la ciudad de Cárdenas y de las presiones de activistas de la comunidad LGBTQA en redes sociales, las autoridades tomaron declaración de lo sucedido.
Pero aún así salimos de hacer la denuncia a las 10 de la noche. Yo como persona, como a mí nadie que me haya llamado a preguntarme nada.
En este momento hay una persona detenida, afirma Colón.
Hay uno detenido.
Conversamos además con la rusa, otra de las mujeres trans que se encontraban en el lugar.
Cuando cambiaron el tiempo, volvimos y hablamos con los policías, volvieron a dar la misma respuesta. Que aquí no podían, no procedían ni los crímenes de odio, ni la homofobia, ni la transfobia.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos vía telefónica con el Centro Nacional de Educación Sexual, CNESEX, para saber si han tomado alguna acción sobre este ataque, pero nuestra llamada no fue atendida. También a través de correo electrónico y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, lanzó el miércoles una nueva alerta sobre presas políticas cubanas mientras fortalece su programa de amadrinarlas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La red y el directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenaron las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano contra las presas políticas, así como los daños a su integridad física y psíquica. En una declaración divulgada este miércoles, la entidad recuerda que 137 mujeres han sido privadas de su libertad en la isla por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Lo que pasa en Cuba no nos puede ser ajenos y afecta a toda la región,
indicó Florencia Vergara, coordinadora de la Red de Mujeres de UPLA. Por ello, decidieron crear el programa de amadrinamiento de estas mujeres encarceladas, de las que ya 22 cuentan con una madrina representada por una mujer prominente de América Latina que da seguimiento y visibilidad a su ahijada.
Nuestra idea de esto es ir visibilizando constantemente en nuestras redes sociales los avances o retrocesos dentro del caso de cada una de nuestras amadrinadas. No se han hecho eventos todavía. Lo que sí he tenido, al menos yo en particular, es coberturas de prensa, o sea, de choque sobre esta campaña. Entiendo que eso también está pasando con otras madrinas en otros países de la región.
Señaló la secretaria nacional anticorrupción de Ecuador, Ana Belén Cordero, madrina de la presa política cubana Angélica Garrido.
Y la idea es un poco también llamar la atención de organismos internacionales. Sería lo ideal, o al menos una gran conquista dentro de esta campaña que está emprendiendo la UPLA.
Asimismo, la red y el directorio de la UPLA instaron a organizaciones del mundo, especialmente a las dedicadas a la defensa de la mujer, a incrementar los reclamos por la liberación de estas féminas y la del resto de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Reclusas en la prisión de Matanzas se encuentran enfermas y sin medicamentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Un importante número de presas, tanto políticas como comunes, están actualmente enfermas en la prisión de mujeres provincial de Matanzas, La Bellotet, sin medicamentos y pésimos alimentos, y tampoco se le ha brindado atención médica especializada. Así se encuentran tres damas de blanco condenadas por la 11J: Cicia Abascal Zamora, con 6 años de condena; Sailina Barro, también coordinadora de la plataforma Cuba Decide, que cumple 8 años, y Tania Echeverría, con 6 años de cárcel. Informa la activista Ania Zamora Carmenate, que acudió este miércoles a ese centro penitenciario para visitar a su hija Cici.
Es algo muy doloroso llegar y encontrar a tu hija enferma y con mucha fiebre. Hoy la llevé paracetamol, le llevé jarabe anticatarral, vitamina C, porque en la prisión no hay alimentación, no hay medicamentos, no hay nada. Y solo no es difícil, está Tania con reforzamiento en los pulmones también, una enferma, y está Saidí Navarro, enferma también. El cuadro de Saidí tiene fiebre, dolores musculares, pero también tiene una erupción en el cuerpo, y entonces tenemos la duda que si es un dengue, que si es un Zika, que si es una COVID, porque como no se han llevado a un hospital y hacerle un análisis o un test rápido, no sabemos en estos momentos qué es lo que tienen las tres presas políticas en la prisión La BOT.
También otras reclusas comunes están en esa misma condición, en ese penal, agrega Ania.
Hay presas comunes en la misma situación, hay muchas presas enfermas con esos síntomas muy preocupantes, alarmantes, porque no hay nada en las prisiones, solo represión y la alimentación es muy mala. Entonces le llevamos almuerzo, todo, que es un calor infernal lo que hay en esas celdas, en esos cubículos, y todo se le echa a perder. Y no se puede descansar, familias, hay que alzar la voz por los presos, eso es muy importante. Esto no tiene nombre y la dictadura sigue con su represión.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente en la que exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de los activistas negros y líderes de la religión yoruba, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Desde Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes ofreció a Martín Noticias la información.
Con tremenda alegría y emoción hemos recibido la noticia de que los líderes religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro acaban de ser declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Su familia, sus amigos, sus compatriotas, sus hermanos de lucha, creemos que este reconocimiento es muy importante. es un reconocimiento a su lucha, es un reconocimiento a la injusta, a lo injusto de su condena, y es un importante aliento, no solo para ellos, sino para todos y cada uno de los prisioneros políticos en Cuba. Creo que este reconocimiento de prisioneros de conciencia es la más clara expresión de que están presos y justamente, que solo actuaron pacíficamente para exigir cambios democráticos en nuestro país. Loreto y Donaida, un matrimonio opositor del municipio de Placetas, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos subraya que entre las personas condenadas injustamente en Cuba se encuentran Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, presos de conciencia, recluidos únicamente por sus convicciones políticas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy el empeoramiento de la libertad religiosa en Cuba al presentar un informe que arroja que el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria. El estudio de la ONG, que tiene sede en Madrid, se basa en más de 1.300 entrevistas en la isla a personas creyentes y practicantes. Jaxis Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Radio Martí.
A pesar de la imagen que quiere dar el régimen cubano de que tiene buenas relaciones con las iglesias, lo que ocurre en la realidad, y así lo demuestra este segundo informe sobre libertades religiosas en Cuba, es que se violan ampliamente estos derechos relacionados con la libertad que tiene una persona, no solamente para ir a un culto específico, sino para expresarse públicamente en cuanto a cristiano, en cuanto a evangélico, en cuanto a los valores en los que cree. Es un informe que hay que leer, que invitamos a la gente a que lo consulte. Lo hemos presentado hoy en Madrid y ya ha despertado gran interés porque ha puesto de manifiesto la grave situación en la que viven muchos cristianos en Cuba, a pesar, repito, de la imagen que quiere dar el régimen cubano al exterior.
El informe se da a conocer en la misma semana en que el gobernante Miguel Díaz-Canel se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano, acompañado por Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. La mayoría de los consultados por el observatorio considera que esa oficina viola o reprime los derechos de los líderes religiosos y de los miembros de las agrupaciones religiosas.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla en este noticiero de Martín Noticias. Las empresas estatales cubanas se quedan sin personal. José Luis Ramos presenta un análisis sobre las causas.
Los bajos salarios y la emigración al extranjero y hacia el sector privado son algunos de los factores que contribuyen a la escasez de personal en la fuerza laboral estatal, aseguró Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de emprendimientos privados en Cuba.
Y otro elemento interesante que habría que tomar en cuenta, y que es notable, que las personas prefieren quedarse en sus casas, buscar algún tipo de empleo informal, antes de ir a trabajar al Estado, antes de ir a trabajar al sector público, que sencillamente los salarios son irrisorios. Es decir, con 4.500 pesos sería un salario elevado dentro del sector público, prácticamente las personas no sostienen un hogar, es decir, apenas les alcanza para los mandados diarios, para sostener la dieta alimenticia, y estamos hablando de una dieta alimenticia precaria frente a la situación actual.
Cuba perdió casi un cuarto de millón de trabajadores en solo 2 años, informó el pasado mes de mayo la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó sobre la situación compleja que se vive en Pinar del Río, donde las empresas estatales se quedan sin personal, según reportó la prensa oficialista.
No deja de reconocer que hay más de 282 empleos vacantes, algo que consideran una cifra sin precedentes en el sector estatal de esa provincia. Ahí falta el ingeniero que debía mejorar la situación hidráulica de Pinar del Río, ahí falta el arquitecto que iba a proyectar una nueva vivienda, allí falta el cirujano que le iba a salvar la vida a un cubano en un salón de operaciones.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el balance anual del Ministerio de Trabajo, significó la necesidad de estimular el pluriempleo debido a la existencia de muchos centros de trabajo con plantillas vacías por falta de personal calificado. Según Rodríguez Pita, el incipiente sector privado no puede asumir esa carga laboral.
ese sector privado incipiente aún no está en condiciones de acoger toda esa migración desde el sector público hacia el sector privado. Es interesante y resultaría, vamos a decir, muy beneficioso que el gobierno cubano liderara los servicios profesionales. Es decir, liderar el sector privado, los servicios profesionales hacia el sector privado. Y entonces ahí quizás pudiera generarse empleo, pudieran crearse micro, pequeñas y medianas empresas de consultoría que hasta ahora no están permitidas por la ley.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Aumentan las detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril, pero no las de cubanos. Luis Guardia tiene este informe.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intersecciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378.000 cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y a las 12:17 vamos a conocer las propuestas de nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre los Rojos de Cincinnati. Ganaron anoche su 11º partido consecutivo, primera vez desde 1957 que logran la hazaña. Sale además el calendario de la Liga Española de Fútbol. El Barcelona y el Real Madrid se van a enfrentar el 29 de octubre y Estados Unidos versus Jamaica estarán el sábado por la noche en el primer partido de la Copa de Oro de la CONCACAF. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:18 del mediodía y continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Estados Unidos reiteró su preocupación por los informes de que China planea una instalación de entrenamiento militar en Cuba, mientras que varios miembros del Congreso dijeron que quieren que la administración aborde este asunto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, el vocero auxiliar Vedant Patel dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, durante sus recientes reuniones en China, planteó las serias preocupaciones que tendría Estados Unidos sobre cualquier instalación de inteligencia o militar en Cuba, añadiendo que Washington continuará defendiendo sus intereses. Patel se refería a los recientes informes en el diario The Wall Street Journal sobre negociaciones entre China y Cuba para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla y sobre bases espías chinas en territorio cubano. Mientras tanto, varios congresistas han hecho un llamado a la administración Biden a que reaccione. Uno de ellos fue el congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, que en entrevista con Martín Noticias dijo que no le sorprendían los informes y que las alianzas de la isla les recordaban el dicho «dime con quién andas y te diré quién eres».
La pregunta es ¿qué va a hacer la administración de Biden ahora que sabe lo que se sospechaba hace mucho tiempo? Hasta ahora la administración del presidente Biden ha demostrado una debilidad realmente de proporciones históricas, y eso yo creo que está permitiendo que los enemigos de la libertad y la democracia se sientan fuertes, se sientan con valor para hacer lo que quieren. Hace falta que el presidente Biden reaccione. Una forma seria.
Por su parte, los representantes María Elvira Salazar de la Florida y John Kim de California emitieron un comunicado conjunto diciendo que los informes no pueden ser ignorados y que el apaciguamiento y la cesión de influencia a los adversarios no hacen nada para proteger la seguridad nacional o proyectar la fuerza global de Estados Unidos. Mientras que el congresista por la Florida, Carlos Jiménez, dijo que la administración Biden está dormida al volante, mientras que China, Rusia e Irán continúan infiltrándose en el hemisferio occidental. Este miércoles, el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que durante la administración Trump, los servicios de inteligencia estadounidense rastrearon a los trabajadores de los gigantes chinos de telecomunicaciones Huawei y ZTE, que ingresaban y salían de instalaciones sospechosas de albergar operaciones de espionaje chino en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más informaciones de Estados Unidos. El exmiembro de la Guardia Nacional, Jack Teixeira, acusado de filtrar documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, fue procesado en un tribunal federal de Massachusetts. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Jack Teixeira, exmiembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos y acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados de Defensa Nacional, se declaró inocente ante un tribunal de Worcester, en Massachusetts. Teixeira, de 21 años de edad, está acusado de 6 cargos por retención y transmisión deliberada de información clasificada. Fue arrestado por el FBI en abril en una residencia en North Dayton, a una hora de la base militar aérea donde trabajaba, y desde mediados de mayo permanece bajo custodia federal. Un juez concedió una moción de detención de los fiscales que argumentaron que representa un riesgo de fuga sin la posibilidad de esperar el proceso legal en libertad. Sabrina Singh, secretaria de prensa adjunta del Pentágono, dijo sobre el tema.
Hubo informes presentados por otros en su unidad citando estas violaciones. ¿Qué sucedió, cómo y cuándo? Será parte del informe final.
Teixeira tenía una autorización de alta seguridad desde julio del 2021 con capacitación de información clasificada. Los fiscales revelaron en la corte que sus superiores le advirtieron repetidamente sobre el acceso inapropiado a esa información. Si es declarado culpable de los 6 cargos, podría enfrentar hasta 60 años de prisión y una multa de hasta $1.5 millones. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos a las 12:22 con noticias de América Latina. Defensores de los derechos humanos analizan la falta de avances del régimen de Venezuela, lo que imposibilita su reintegración al sistema interamericano de derechos humanos, tal y como lo anunció el secretario general de la OEA. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo este miércoles que no ve posible la reintegración de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, puesto que en el país no hay avances visibles en esta materia. El abogado y defensor de derechos humanos y experto en derecho penal internacional, Simón Gómez, dijo a Martín Noticias que el señalamiento de Almagro tiene que ver con la falta de actuación del régimen de Maduro. A su juicio, el reingreso del régimen al sistema interamericano de derechos humanos pudiera contribuir a que avancen en el seno de la organización algunas investigaciones.
Esto no es del interés del gobierno de Nicolás Maduro, justamente porque se quiere mantener aislado, porque quiere estar apartado de esa piedrita en el zapato que es el escrutinio internacional.
Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, explicó a Martín Noticias que el hecho de que no haya avance no es razón para dejar de persistir en que el Estado cumpla en materia de derechos humanos.
Ya lo dijo el presidente Petro y esperemos que junto a él otros presidentes también se sumen a la presión internacional para que Venezuela vuelva, porque como digo, no es un tema de capricho, es un tema de reivindicar los derechos de los venezolanos.
Cree Daniels que para Maduro regresar tendría un costo político internacional.
Que vuelva con una intención real de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, que cuando era miembro no cumplía, y también que asumiera las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y pasamos a Ecuador, donde las bandas delictivas de ese país migran de la costa a la sierra y aterrorizan a varias ciudades que antes vivían en paz. Con los pormenores desde Quito, Giselle Jácome.
La inseguridad continúa siendo el tema de mayor preocupación entre los ecuatorianos, según afirma la encuestadora Oeconomics, destacando que el 88% de los habitantes de la capital, Quito, perciben a la ciudad como insegura. Los asaltos, extorsiones y secuestros se han incrementado en todo el país, al punto que los ciudadanos de sectores afectados han decidido enfrentar ellos mismos a los delincuentes con prácticas violatorias a los derechos humanos, como la muerte por incineración. Los extorsionadores se movilizan en vehículos robados, llegan a varias ciudades, se reparten los sectores y con armas intimidan a los dueños de comercios, exigiendo cuotas mensuales de $20,000 para no atentar contra sus negocios o familia. La policía capturó hace pocos días a 5 integrantes del grupo delictivo Los Lobos en la ciudad de Latacunga, en la sierra, al centro de Ecuador. Renan Miller, comandante de la subzona Cotopaxi de la policía, menciona:
quienes de forma planificada y organizada cometen varios tipos de delitos como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, extorsión, intimidación, robo, tenencia y porte de armas de fuego, a fin de obtener beneficios económicos ilícitos en beneficio de la organización criminal.
Las bandas que actuaban en las principales provincias de la costa ecuatoriana, al ser perseguidas por el ejército y la policía, han cambiado sus lugares de operación a ciudades de la sierra, provocando terror en los sitios donde han empezado a actuar. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Más informaciones. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una vigilancia de huracán para la isla de Santa Lucía ante el avance de la tormenta tropical Brett hacia el este del Caribe. Las islas caribeñas de Dominica, Santa Lucía y Martinica clausuraron hoy sus escuelas y aeropuertos ante la llegada de Brett, que sostiene vientos de 110 kilómetros por hora, una fuerza cercana a la de un huracán. Se prevé que Brett se mueva a través de las Antillas Menores a finales de esta tarde y esta noche y comience a debilitarse esta noche o el viernes. Es probable que el sistema se disipe sobre el centro del Mar Caribe el sábado en la noche o temprano el domingo.
Son las 12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal en Rusia rechaza la apelación del periodista Evan Gerkovich, detenido en Moscú bajo cargos de espionaje. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Evan Gerskovich, el reportero del Wall Street Journal, detenido por cargos de espionaje en Rusia, permanecerá en la prisión Lefortovo de Moscú luego de que un tribunal rechazara hoy su apelación por su prolongada detención luego de ser arrestado a fines de marzo y después de que un tribunal acordara en mayo mantenerlo bajo custodia hasta el 30 de agosto. Gerskovich fue acusado por el Servicio de Seguridad ruso de recopilar secretos militares en la ciudad de los Urales, en Ekaterimburgo, y tanto el Wall Street Journal, para quien trabaja, como el gobierno de Estados Unidos han dicho que fue detenido injustamente y exigen su liberación. El reportero apeló la decisión antes de su juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras Gerskovich aguardaba el inicio de la audiencia de hoy, fue filmado dentro de la caja de vidrio en la sala del tribunal e intercambió sonrisas con los periodistas mientras sus padres, Mikhail Gerskovich y Ella Milman, estaban en la sala. El gobierno de Estados Unidos ha calificado el caso del periodista como una detención injusta, un término utilizado por el Departamento de Estado para considerar que los cargos son falsos y que el arresto tiene motivaciones políticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más informaciones. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció hoy que encontraron unos escombros cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se están llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar el sumergible desaparecido con 5 personas a bordo. Los expertos de Estados Unidos y Canadá, reunidos en un centro de coordinación de operaciones en Boston, están ahora tratando de determinar a qué corresponden esos escombros y si tienen algo que ver con el sumergible desaparecido. De esta manera hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, estaremos con ustedes en todas nuestras redes sociales a través de las 12 del mediodía de lunes a viernes y después continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muchas gracias. Hasta mañana.